Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos a Libertópolis Negocios. Es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos ya al final de este trimestre y como no quiere la cosa, pues ya vamos finalizando un mes, pues aprendiendo a trabajar de forma diferente, aprendiendo a ser más flexibles, aprendiendo muchas cosas y aprendiendo que pues la vida se renueva, hay que hacer innovaciones, hay que pivotear, hay que buscar cómo mantenerse y también aprender de esta situación. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido a Libertópolis Negocios.
Buenas tardes, María Dolores, y buenas tardes a todos los radioescuchas. Y en efecto, pues aquí aprendiendo cómo irnos adaptando a la nueva realidad.
Efectivamente.
La realidad sigue siendo la misma, pero cambian las circunstancias.
Así es, quiero agradecerles a quienes ya nos están siguiendo a través de nuestras diferentes redes. Estamos transmitiendo a través de Twitter, transmitimos a través de Facebook, también transmitimos a través de YouTube y también nos pueden seguir por libertopolis.com. Y a quienes nos vean escuchando a través de la 102.1 FM, algunos ya van de regreso a casa, pues muchísimas gracias por estarnos escuchando. Hoy vamos a hablar de un tema, pues por demás importante. Vamos a hablar acerca del comercio electrónico. ¿Cómo implementar el comercio electrónico? ¿Cuáles son las ventajas que ofrece el comercio electrónico? ¿Cuáles son las opciones que hay en Guatemala de comercio electrónico? Pues de eso vamos a estar platicando, porque esta situación, pues ha obligado, como hablábamos de el teletrabajo, pues también ha obligado o nos ha llevado a replantear cómo utilizar los medios electrónicos para poder hacer negocios. Y recuerdo que en algún momento platicábamos con Juan José Castillo de la Cámara de Comercio y él nos decía, bueno, el comercio electrónico inicia desde el tema de hacer compras por WhatsApp y que te paguen cuando entregas el producto. Desde ahí, desde lo más simple hasta lo más sofisticado, en el cual pues tengas un carrito de compras que esté integrada a la solución logística. Bueno, de esto nos van a estar platicando más adelante nuestros invitados con quienes vamos a estar platicando en el siguiente segmento, Roxana Caguas y también Juan José Castillo. Si usted está interesado o conoce de alguien que esté interesado en este tema, dele compartir a nuestra transmisión, ya sea por Twitter, por YouTube o por Facebook. Comparta nuestra transmisión, taguen a personas que estén interesadas en este tema, porque vamos a estar platicando de comercio electrónico. Pero arranquemos, vamos a arrancar hoy con las noticias que las habíamos dejado un poco olvidadas después de todo este vendaval de situaciones que tuvimos que entrarle a temas puntuales como cómo enfrentar esta crisis. Recuerdo que tuvimos un programa con Carlos Castillo y lo primero que nos dijo, la primera recomendación o el primer tip es mantenga la calma. Y era lo más complicado de hacer. Pero pues hoy vamos a empezar a retomar este tema de las noticias y después de lo que hemos hablado en diferentes meses anteriores de cómo habían caídas en la bolsa, subidas en la bolsa, cómo el COVID estaba pues afectando las bolsas en Asia, después pasó a Europa y ahora en Estados Unidos, pues ahora Wall Street cierra con una ganancia de arriba del 1%. En esta reactivación paulatina de algunos estados en Estados Unidos. Y ya algunos estados se están reactivando paulatinamente y los principales índices en Estados Unidos, pues, tuvieron ganancias marginales, pero ganancias al fin después de estas grandes caídas que han tenido. Wall Street subió 1% hoy al inicio de esta semana, donde se esperan varios resultados corporativos, en especial resultados de empresas como Alphabet, que es la que agrupa a Google, y también Boeing, Facebook y Apple y Amazon. Pues ya con Alphabet, Amazon, Facebook y Apple, estamos hablando de los gigantes en la industria de la tecnología. Se me han Bueno, voy a continuar. Creo que, yo no sé si me estás escuchando, Jorge, de repente te vi muy serio y muy fijo. Me sentí como cuando estoy dando clases virtuales y mis estudiantes me quedan viendo y digo, ya, me pusieron una foto y ya se fueron.
No era foto, pero por lo visto se me cortó en algo el audio porque no escuché. Pero básicamente, en efecto, pues hoy subieron los índices en casi todas las bolsas. Una de las razones principales tiene que ver, pienso yo, y de hecho así lo han dicho en muchos análisis, tiene que ver con el hecho de que paulatinamente ya empiezan a abrirse las economías en los países desarrollados. Ya en el caso de Estados Unidos, pues ya desde el viernes empezó en el estado de Georgia, empezaron ya a abrir algunos de los comercios. Hoy ya empezaron a abrir ya en otros estados también varios de los comercios. En Europa también hoy empezaban, por ejemplo, en Alemania, hoy empezaban ya a abrir algunos de los negocios. Italia, el gobierno de Italia hoy también presentó ya un plan de cómo va a empezar a ir abriendo la economía. Y en España, de hecho, ya empezaron ayer, ya tuvieron su primer, pudieron empezar a salir las personas a la calle y casi fue así literalmente estampida para salir a la calle, ¿no? Que les dieron una hora para estar en la calle, entonces, pero fueron así, literalmente era casi estampida lo que hubo ayer en muchos lugares en España. Pero todo eso, pues al final va dando cierta confianza en la gente de que ya empieza a normalizarse la situación, ¿no?
Efectivamente, y esto nos hace también reflexionar en cómo va a ser la vida después del COVID y cómo vamos a integrarnos poco a poco y cuál va a ser también la postura de los consumidores. Mientras tanto, pues en Asia también, como tú decías, todas las bolsas estuvieron, fueron hacia la alza, hacia pues también como de estas ganancias. También ha habido mucho de los bancos centrales apuntando o los bancos centrales inyectando dinero y medidas para incentivar la economía. Se ha hablado también, Jorge, que hay algunas expectativas que se pueda encontrar una vacuna para para inicios de, bueno, está disponible, ¿no? Lo cual, pues, se ha manejado cuál va a ser la situación real en cuanto a esta vacuna, porque se hablaba para el 2021, o unos incluso hablaban del 2022, y existe también ahora, según la coalición, de nueve proyectos que son nuevos proyectos que se han hecho una coalición y hablan que posiblemente pues se tenga una vacuna para este año. Así que pues esto también es una buena noticia. Como tú mencionabas, Italia empieza a abrirse y ha reportado pues los más bajos niveles de nuevas infecciones en 7 semanas, lo cual pues son buenas noticias también para el gobierno en Italia.
Y yo creo,
¿sí?
Y yo pienso que uno de los temas también importantes es de que cada vez se va conociendo, se va teniendo más información, más datos de cómo ha estado realmente evolucionando la enfermedad. Y al grado de que varios de los estudios que han salido recientemente tanto en Estados Unidos como en Europa, al final apuntan a que realmente el contagio es mucho mayor de lo que se tiene hasta ahorita como datos confirmados. Y es que ya se empezaron a hacer varios estudios, se hizo un par de estudios en California, ya están haciendo un par de estudios en otros estados, hicieron uno en Nueva York, que lo publicaron la semana pasada, y al final, según esto, ya en el caso del de Nueva York, por ejemplo, el 14% de la población de todo el estado de Nueva York ya ha creado anticuerpos contra el COVID-19, lo que implica que es básicamente eso, de que hay mucha más gente que ha tenido contacto con el virus y ya ha generado anticuerpos, lo que por otro lado implica que la tasa de mortalidad de la enfermedad es mucho menor de lo que se creía antes, o sea, cuando empezó esto y estaban viendo que decían que tenía 10% de mortalidad, que es realmente muy grande, eso llevó a que se tomaran decisiones de esas de cerrar así todas las economías. Pero con la información que ha estado saliendo recientemente, al final realmente ahora ya se tiene una mejor idea, o sea, no está todo completamente comprobado, pero ya se tiene una mejor idea de que el contagio, la tasa de contagio es mucho mayor y por ende la tasa de mortalidad es mucho menor, y ya a niveles de enfermedades que han estado con nosotros durante mucho tiempo y que no han necesitado que se cierren las economías, ¿verdad? Y es a raíz de eso que ya empiezan a abrirse ya varias economías, con lo cual pienso yo que al final pronto vamos a salir de esta pesadilla, que ha sido más una pandemia de pánico desde mi punto de vista.
Y bueno, así es. Ahora, otro tema que ha sido pues complicado es el tema del petróleo, porque obviamente pues el cierre de las economías ha hecho una menor demanda en el petróleo, y eso ha hecho que entonces pues la producción, al haber mayor producción, menor demanda, pues los precios han bajado al grado que pues se pagaban por hacerse cargo del petróleo, y esto es lo que está sucediendo entonces en el petróleo, que ahora pues cayó un 24.5%. WTI, que se entrega en junio, quedó en 12.78, mientras que el Brent, también para entrega en junio, cerró en $19.99. Imagínate que antes, hace unos meses, hablábamos de la barrera de los $50, y ahora, pues, lo que hay es 19.99 el Brent, lo cual, pues, está mostrando uno de los impactos del cierre de las economías, al grado que se están usando muchos buquetanques o estos cargueros como centros de almacenaje para poder tener ahí el petróleo en lo que se decide o en lo que hay compradores para este petróleo. Corea, que era uno de los países que tenían espacio para almacenar, pues ya se está quedando sin espacio, y Singapur, las costas están congestionadas esperando los buquetanques tener un rumbo hacia dónde van a entregar este petróleo. Mientras tanto, pues el precio sigue bajando.
En efecto, y al final, como no hemos tenido noticias, no pudimos hablar de la semana pasada que incluso el precio del petróleo llegó a precios negativos, ¿verdad? O sea, el lunes pasado cerró el contrato del WTI, cerró en menos $35, o sea, nunca había bajado de $10 y de ahí de una vez bajó hasta menos 35. De hecho, ese día bajó $50 el barril de petróleo. Eso tuvo más que ver con el vencimiento de los contratos a futuro. Recordemos que el petróleo, así como muchos otros de los commodities, pues se negocia a través de contratos a futuro. Y resulta que el contrato de mayo se vencía el martes de la semana pasada. Pero había muchas personas, en particular fondos de estos ETFs que le llaman, que son ¿qué? Exchange Traded Funds, que son fondos que uno puede comprar acciones en la bolsa, pero que lo que hacen es que reflejan el precio de algún otro bien, ¿verdad? O sea, por ejemplo, del índice del Dow Jones, hay varios ETFs que uno puede comprarlo como que fuera una acción, pero realmente lo que hace es seguir el precio del índice, y pues también hay de esos fondos ETFs para el petróleo, y resulta que algunos de estos fondos habían comprado muchos contratos cuando empezó a bajar de precio, bajo la idea de que iba a subir, y que si resulta que se fue para abajo, ¿no? O sea, siguió para abajo. Y llegaron al lunes de la semana pasada, cuando resulta que al otro día tenían que Se vencían los contratos y el vencerse el contrato quiere decir que uno tiene que tomar posesión del bien físico. No sé si algunos de ustedes vieron la película aquella de Trading Places, creo que se llamaba. Es una película de los 80s en donde Eddie Murphy, creo que era, y varios otros hacían eran así de inversiones en la bolsa, pero de cómo eran ellos, eran traders, y habían unos que eran que manejaban los mercados. Pero en una de las escenas se ve cómo llegan y le llegan a dejar a alguien una camionada de trigo. Y eso es cuando se vence el contrato uno está en posesión del contrato, pues uno tiene que recibir la mercadería, ¿verdad? Entonces, más o menos eso fue lo que pasó la semana pasada, que estos tenían todos estos contratos de petróleo, y al otro día se iba a vencer, y entonces tenían ellos que recibir el petróleo de esos contratos. Pero resulta que no hay dónde almacenarlos. O sea, ahorita literalmente no hay dónde almacenarlos. La terminal donde es la central, por así decirlo, donde se descarga el petróleo, este WTI, es un lugar que se llama Cushing, creo que se llama en, ¿qué? En North Dakota, creo que está. Y resulta que ellos tienen, ahí es donde se almacena buena parte de este petróleo, pero ellos tienen
un espacio. Grandes cavernas, ¿no?
Sí, no, esa es aparte, esa es la reserva estratégica del gobierno de Estados Unidos.
Ah, okay.
Ahí en Cushing lo que tienen son unos depósitos gigantescos, ¿verdad? Tienen espacio más o menos para 80 millones de barriles de petróleo. Y la semana pasada ya estaban arriba de los, ¿qué? Algo así como 65, 70 millones de barriles, o sea, le quedaba muy poco espacio. Y así como ellos, están en el resto del mundo, básicamente todos los depósitos de petróleo están llenos. Entonces, lo que pasó fue que estas personas tenían esos contratos y no podían recibir el petróleo, entonces por eso pues que los estaban tratando de vender, pero nadie más tenía tampoco espacio para recibir el petróleo, entonces nadie les compró los contratos, y por eso fue que bajó $50 en un día. O sea, no es que fuera el precio del petróleo el que bajó hasta menos 35, sino fue específicamente por ese contrato. Luego, entonces el siguiente contrato es el de junio, que es el que ahorita está, que en ese momento, esa semana, la semana pasada, todavía estaba, el lunes todavía estaba en $20 el barril, y bueno, de ahí se ha bajado y llegó a lo que está ahora en 13 dólares, ¿verdad? Pero eso es, los problemas subyacentes, que es que hay mucha oferta, y poca demanda, y que ya no hay ni dónde almacenarlo, o sea, literalmente no hay dónde almacenar más petróleo, siguen estando esos problemas, y por eso es que sigue bajando el precio, ¿no? O sea, probablemente no va a llegar a menos 35, pero sí va a estar por ahí cerca de entre 10 y $20 durante mucho tiempo hasta que se resuelva este problema.
Claro, porque al final se sigue produciendo, pero la reactivación de la economía dependerá de lo rápido que se reactive, pero obviamente por el momento no esperan que se equipare la producción de petróleo versus la demanda de petróleo debido al aumento de la economía o la capacidad económica de los países. Nos mandan saludos desde California, muchísimas gracias. Te preguntan, Jorge, el tema de la nota que diste sobre Nueva York y el contagio del 14%, ¿cuál es tu fuente?
Pues el gobernador Cuomo de Nueva York. Lo pueden buscar la conferencia de prensa que dio el jueves de la semana pasada en la mañana. Él presentó los resultados del estudio. Bueno, y lo pueden buscar, ahí hay un montón de notas de noticias al respecto, pero básicamente lo presentó el gobernador Andrew Cuomo, que es el gobernador del estado de Nueva York. Fue un estudio que hicieron de parte de la gobernación, del departamento de salud, así del estado de Nueva York, y los resultados preliminares los presentaron la semana pasada, el jueves de la semana pasada en la mañana. Todas las mañanas creo que da una conferencia de prensa el gobernador Andrew Cuomo, y él fue el que presentó los resultados preliminares. No han publicado todavía el estudio, hasta donde yo sé, por lo menos hasta el sábado que busqué, pero sí, él dio los resultados preliminares, y fueron esos, que en todo el estado La prevalencia era de 12.9%, creo que es, o 13.9%, 13.9%. Y en la ciudad de Nueva York era del 21%, o sea, el 21% de todas las personas que revisaron en la ciudad de Nueva York ya tenían antivirus, anticuerpos generados del COVID-19. Estas hay que hacer la salvedad de que son dos pruebas distintas. Una es la que le hacen a los que están enfermos, esa que ustedes han visto que les meten así una
un hisopón
así en la garganta o en la nariz. Y esa es un tipo de prueba con la que confirman básicamente si está enfermo o no está enfermo de la enfermedad. En el caso de las pruebas que están haciendo ahora, que de qué, de serología le dicen, es básicamente una prueba de sangre, o sea, le pinchan así la sangre y con eso básicamente lo que determinan es si ya tiene anticuerpos o no tiene anticuerpos. Cuando uno ya tiene anticuerpos es porque ya estuvo contagiado de la enfermedad y ya el cuerpo generó los anticuerpos para poder combatir a la enfermedad. Y eso fue lo que hicieron y han estado haciendo ya pruebas en varios lugares. Repito, hace dos semanas publicaron uno hicieron uno en el estado, ¿en qué? En un condado de Santa Clara en California, y ese obtuvo datos muy bajos, o sea, bajos comparados con lo de Nueva York, pero recordemos que Nueva York es el lugar donde más fuerte ha sido la enfermedad en Estados Unidos. Ahí en Santa Clara el resultado fue algo así como el 3.3%, pero aún eso era muchísimo más de lo que los datos de enfermos confirmados en el estado. Pero es por eso, ¿verdad? Porque son otro tipo de pruebas y que en este caso se hacen así al random, así como se hacen las encuestas, así se hacen estos estudios, ¿verdad? Que se agarra una muestra, en el caso de California fueron 3.300 personas, en el caso de Nueva York, no me recuerdo, pero creo que fue también algo así como 3.000 personas a las que hicieron en todo el estado de Nueva York, y con base en eso entonces sacan el porcentaje.
Bueno, pues gracias, Jorge, y tenemos que irnos porque tenemos que darle la bienvenida a nuestros invitados. Rápidamente, Apple y Google están anunciando para la próxima semana una versión temprana ya de su aplicación. Dijeron que esta herramienta de rastreo de contactos para COVID-19 pues tendrá protecciones de privacidad más robustas y que harían el lanzamiento de esta versión inicial para desarrolladores la próxima semana. Obviamente, pues ha tenido algunas críticas o ha tenido algunas observaciones con respecto a que comparte información, potencialmente demasiados datos privados de salud. Esto es alguna de las críticas que ha tenido. Están asegurando que no van a compartir información sobre localización en cuanto a los datos específicos. La herramienta no va a dar estos datos específicos de los usuarios, no van a revelar la identidad o la ubicación de un usuario de Apple o Google. Recordemos que se están uniendo estas dos grandes empresas en cuanto a sistemas operativos de teléfonos para generar una aplicación que la idea de esta aplicación es que al instalarla, pues tú puedas, tenga un rastreo de con quienes has tenido contacto, va a usar el Bluetooth para saber qué tan cerca estás de quienes es, de las personas con las que has tenido contacto, y si alguna de estas personas dentro de su teléfono avisa en esta aplicación que dio positivo en COVID, pues se hace como un análisis de hace cuántos días estuviste en contacto con esta persona, te informa si fue dentro de esos 14 días, te informa también qué tan cerca estuviste debido a la intensidad de la señal de Bluetooth. Y bueno, la idea es que se pueda las personas tener una información más rápida, más directa, de con quién estuviste contacto y si estás potencialmente o si estuviste potencialmente expuesto a el COVID. Entonces, de eso se trata. Esta próxima semana estarán dando una aplicación beta, lo cual pues habrá que seguirle a esta nota, habrá que darle seguimiento. Vamos a ir al corte. Quiero agradecerles a quienes nos están mandando sus mensajes cuando regresemos del corte. Saludos hasta Panajachel también. Muchas gracias a Juanca. Cuando regresemos del corte, seguiremos leyendo sus comentarios. Y ¿estás pensando en implementar comercio electrónico para tu negocio? cómo se puede hacer, desde dónde puedes arrancar a hacer este tipo de comercio. De eso platicaremos con nuestros invitados en nuestro siguiente segmento.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Libertópolis, y ya está con nosotros nuestros invitados con quienes vamos a estar platicando hoy. Roxana Caguas, cofundadora y CEO de ShoppingMall.com, y también con Juan José Castillo, gerente de comercio electrónico en la Cámara de Comercio de Guatemala. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa y gracias por haber aceptado la invitación.
Gracias, María Dolores. Un placer estar aquí con ustedes desde la distancia.
Igualmente, mucho gusto. Hola, Roxana, quiero saludarte de nuevo.
Igualmente, Juanjo, qué gusto.
Pues bienvenidos y quiero agradecer a quienes nos están mandando sus mensajes. Muchísimas gracias. Juanca nos manda saludos desde Panajachel. Felipini también, muchos saludos. Nos manda saludos desde Veracruz, México. Muchísimas gracias. Mario Jacinto también nos manda saludos desde Guastatoya, muchísimas gracias. También a Contreras Jacobo, muchísimas gracias. Contreras Toledo Jacobo, muchísimas gracias. Luis Antonio también, muchos saludos. Y bueno, vamos a arrancar con el tema de cómo funciona el comercio electrónico y en estos momentos que ha habido, pues está todas estas restricciones, cómo usar el comercio electrónico. Entonces me gustaría que empezáramos hablando, ¿cómo está el comercio electrónico en Guatemala pre-COVID y ahora que está el COVID? ¿Cómo está el comercio? Juan José, si nos puedes ayudar con si tienes alguna información de acuerdo a lo que ustedes han manejado.
Ah, ok, perfecto. Ok, iniciemos. Bueno, miren, a ver. Desde que empezó todo este tema del coronavirus, definitivo hemos visto noticias que el tema digital, el tema de comercio electrónico ahora se vuelve no solamente más tendencia, sino que una necesidad, esa es una realidad. El comercio electrónico ha venido a suplir las necesidades en el lado del consumidor en proveerse productos que necesiten en base a la cuarentena o el momento que estemos viviendo, pero sobre todo sin ponerse en riesgo y cumpliendo las restricciones que las instituciones de salud pública hayan dado. Pero lo que estamos viendo en los últimos semanas es un repunte de las empresas que están entrando a este mundo digital, empresas que tal vez nunca habían planteado una fecha, un momento para iniciar, y esto los está haciendo a tomar la decisión de decir, bueno, ahora entramos. Calculamos nosotros que un promedio de entre en mes de abril específicamente, un promedio de 1,200 a 1,500 empresas nuevas están haciendo comercio electrónico. Y aquí hablamos de comercio electrónico en general, no solamente vendiendo dentro de nuestra página web o en una página web de un amigo o de una otra empresa, sino que también vendiendo desde los canales de redes sociales. Ese es en el tema de las empresas, y también hemos visto el crecimiento en dinero como tal. Todavía no tenemos un termómetro, pero les puedo de alguna manera dar unas impresiones, que las impresiones es de que en dinero no ha crecido todavía significativamente lo que se ha comprado en comercio o lo que se compra ahora en comercio electrónico, sino que se mueve de categorías que antes se vendía más tecnología, moda, etcétera. Ahora se está moviendo a lo que es tema de salud, tema de gimnasios, tema de víveres. Entonces, en temas de dinero específicamente, todavía no hemos visto un repunte. Esperamos ese repunte desde mayo, junio en adelante, que sí creemos que ahora más que nunca se va a consolidar el comercio electrónico.
Y en este punto de comercio electrónico, que en algún momento tú me explicabas iba desde lo más básico hasta lo más sofisticado, ¿cómo irlo entendiendo? Porque muchas veces a las personas, o tal vez me gustaría que, tal vez contigo, Roxana, ¿cuáles son estos mitos que hay alrededor del comercio electrónico? Y después hablemos sobre los retos que implica implementar comercio electrónico para los que lo están intentando hacer. Entonces, ¿cuáles son esos mitos? Porque muchas veces las personas piensan que comercio electrónico es muy sofisticado, es muy caro, la gente no tiene costumbre o no tenía costumbre, porque creo que esto también está cambiando. ¿Cómo lo ves, Roxana?
Gracias, María Dolores. Mira, definitivamente crear una plataforma de comercio electrónico pues no es de un día para el otro, ¿verdad, María Dolores? Entonces, no creo, o sea, no es un mito, es una realidad. Lo que pasa es que hay páginas de comercio electrónico que son mucho más sencillas que otras que son más complejas. Por ejemplo, el caso de Shopping Mall es un sitio bastante complejo, bastante grande, ¿verdad? El reto más grande dentro de la estructura de una página web que te venda en línea es la integración con el medio de pago. Es decir, aquí hay solo dos proveedores para procesar pagos por medio de tarjeta de crédito o débito o Visa Cuotas. Esas dos empresas son VisaNet o Credomatic. Entonces, si tú quieres procesar pagos digitales y cobrar por anticipado, te tenés que integrar con esas empresas. Y la integración lleva dos retos: el reto tecnológico y el reto administrativo. Reto administrativo es que tú tienes que cumplir con toda la papelería que ellos te piden para afiliarte a la empresa. Y el reto tecnológico es que tengas un buen desarrollador que haga la integración con los sistemas de ya sea Credomatic o VisaNet. Y eso toma tiempo, o sea, no es que de un día para el otro tú tenés ahí, ya te aprobaron, no, o sea, toma tiempo, ¿no? Y entonces es una realidad. La otra alternativa es que vendas con que el medio de pago sea transferencia bancaria o entrega efectivo contra entrega. La transferencia bancaria pues es muy sencilla porque solo ellos pagan y apachan el botón de pagar, muy sencillo, y tú no les despachas hasta que no te manden la foto de la transferencia. Entonces ahí no tenés ningún riesgo. Y tenés la otra posibilidad, que es el pago de efectivo contra entrega, que es tú despachas el producto, cubrís el costo del envío y cuando lo reciben se lo pagan al mensajero, a la empresa que se lo dio. Ese es un riesgo alto, ¿verdad? No es un mito, es un riesgo alto que la gente diga, ay no, mire, esto yo ya no lo quiero, no se lo pago. Y como no había nada prepagado, entonces sí hay, no es un mito, es una realidad, ¿verdad? O sea, aquí, eso por un lado. En realidad, pudiera ser lo más sencillo si nuestra cultura fuera de lo que le llamamos lo que le llaman en Estados Unidos, do it yourself, o hazlo tú mismo, o de autosuficiencia, en donde en Estados Unidos, por ejemplo, tú tienes miles de opciones para crear tú mismo tu tienda de comercio electrónico e integrarte a los diferentes procesadores de pago, empresas de entrega como FedEx, UPS, etcétera. Eso Estados Unidos lo tiene tan avanzado que cualquier persona sin conocimientos técnicos de desarrollo o programación lo puede hacer. Aquí no tenemos tal escenario, ¿verdad? Entonces sí dependés realmente para armar la tienda, necesitas por lo menos algo de desarrollo. No sé, Juan José, tú puedes compartir, tal vez dar más detalles de esa es mi experiencia personal, pues.
No, claro, definitivo, todos los retos que tú comentas es lo que vivimos todos los empresarios, de que de alguna manera queremos iniciar. No es fácil, no es un país que tengamos de alguna manera digitalizado todo, no solamente en nuestras empresas, sino que también en las empresas proveedoras. De alguna manera no se tiene la costumbre de facilitar todos los procesos, y específicamente en el tema de los pagos, que si bien es cierto es uno de los pilares importantes en el comercio electrónico, al igual que la logística. Si bien es cierto, del año pasado para este 2019-2020 han habido empresas que han apoyado o creado productos que apoyan a la aceleración de la habilitación de tiendas en línea o cobros electrónicos, que en esta crisis se ha vuelto súper importante. Hoy en día ya existen algunas empresas que con autorización de estas dos empresas, como comenta Roxana, ya pueden habilitar comercios e incluso hasta en 2 días hábiles. Que eso también ha sido muy bueno para la industria y nosotros también como Cámara hemos podido aprovechar esa aceleración que se está logrando hacer por esta crisis a nivel mundial, al punto que hemos formulado un proyecto que lo lanzamos desde el 3 de abril y ha generado bastante impacto, bastante interés.
¿Cómo, Jorge, tienes alguna pregunta antes de que, porque yo puedo seguir?
Sí, yo quisiera preguntarle a Juan José, ¿cómo funciona esto de las dos empresas estas que menciona donde uno se puede afiliar rápidamente? Esto es, yo sabía que, por ejemplo, las telefónicas tenían parte de este servicio, pero no sé si es a ellos que se refiere o son empresas, qué sé yo, algo así como integradoras que estén dando ese servicio.
Mira, más que todo, para no entrar en nombres de marca, te voy a comentar cuál es el concepto de la habilitación técnico. Hay dos tipos de activación o de afiliación. Está la activa y está la pasiva. La activa es la que nosotros como empresarios hacemos la afiliación directa, ya en este caso con BAC o VisaNet, que tenemos que cumplir todos los procesos ya establecidos por ellos, tanto en documentos, en tiempos, etcétera, que eso sí se vuelve más largo en tiempo, más procesos técnicos para poder implementarlo en mi sitio. Esa es la afiliación activa. Aparte hay una afiliación pasiva. La pasiva es que yo uso una afiliación activa como sombría, de en este caso que son empresas terceras que están afiliadas a estas dos empresas anteriores y ellos, por decirlo así, activan un código alterno al principal que ellos ya tienen. Eso les permite ser más ágil y, por supuesto, están autorizados por estas empresas. Cumplen todos los procesos, tanto administrativos como de seguridad en sus plataformas. Y eso les ha ayudado a dinamizar el producto y generando el impacto que en 2-3 días ya tienen el proceso de cobro electrónico o venta en línea también las empresas.
Okay. Jorge.
No, eso era básicamente lo que necesitaba saber. ¿Y dónde pueden encontrar esa información quienes se quieran afiliar a sus empresas?
Mira, hay varias empresas en Guatemala que ya tienen una afiliación pasiva, como por ejemplo Págalo, Ocupa de Pro. Esas son una de las dos empresas que puedo mencionar. Pueden también contactarnos o encontrar información también dentro de las redes de Cámara de Comercio, lo pueden hacer, o directamente las personas pueden buscarlo en Google, ¿verdad?
Claro, entonces, por lo que voy entendiendo, es una es donde tú generas toda esta plataforma, que es la afiliación activa, y la afiliación pasiva es que tú utilizas la infraestructura de alguien más para poder utilizarla y hacer tus cobros, ¿es
así
correcto?
Es correcto, así es.
Ok, entonces vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos acerca de algunos tips que ustedes les den a las personas que están pensando en cómo activar sus ventas, porque ahorita es lo que estamos buscando, cómo poder llegar a nuestros clientes, cómo hacerlo a través de este medio como el comercio electrónico. ¿Y cuáles son esos retos? Porque yo leía por ahí algunos documentos que hablaban que uno de los principales retos es la ganarte la confianza de tu consumidor o de tu cliente. Pero también el otro de los retos que yo encontraba es el tema de logística. Porque no solo es, muchas veces dices, bueno, sí tengo el producto, sí lo puedo cobrar, pero a veces se nos olvida el tema de logística. Entonces me gustaría que nos ayudaran a ir entendiendo estos retos y qué consejos le dan a las personas que se quieran o que quieran implementar o que ya están implementando el comercio electrónico, porque pues no les quedó de otra. Vamos al corte, regresamos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Regresamos a Libertópolis y por ahí tenemos una unas bocinas que yo no sé si los demás lo están escuchando, yo sí las estoy escuchando, que es unas sirenas.
Está les pasando aquí acá, atrás, aquí en mi casa, pero no sé qué será.
Ok, gracias, George. Les iba a contar un chisme que aquí en por mi barrio, por mi colonia, pues y hay una comisaría cerca y a las 6 de la tarde se escucha algo parecido, en el cual pues todos tenemos que estar ya en casa. Y bueno, estamos hablando acerca de cómo implementar comercio electrónico, cuáles son estos retos que se enfrentan, y para eso está con nosotros Roxana Caguas, CEO de Shopping Mall, y Juan José Castillo, gerente de comercio electrónico de la Cámara de Comercio. Y una de las preguntas que me hacen es con respecto a una que entendería que es una empresa que se dedica a afiliar. Nos manda saludos desde Coatepeque, muchas gracias, Meme. Pero más que preguntarles, en este caso, por una empresa que afilie de forma pasiva, ¿cuáles son los requisitos o cuáles son las características o qué debería yo tomar en cuenta para afiliarme de forma con alguien en una afiliación pasiva? No lo sé. Por ejemplo, si hablamos de web hosting, ustedes me podrán decir, bueno, si vas a contratar un web hosting debería tener estas características, pero si voy a hacer esto de afiliación pasiva, ¿cuáles son las recomendaciones que harían al respecto? ¿Qué debo tomar en cuenta? Juan José, si nos ayudas con este tema.
A ver, recuérdense que la afiliación activa y pasiva solo aplica a pasarelas de pago, no aplica a todos los demás componentes tecnológicos que se necesiten en comercio electrónico, como servidor,
Cuando hablamos de pasarela de pago, ¿te refieres?
Sí, me refiero a la pasarela que permite hacer los cobros electrónicos, tarjetas de crédito o cuotas específicamente, pero no aplica para los demás componentes como web, como hosting, como servidor, como dominio, como plataforma web. Eso es aparte, que es parte del comercio electrónico.
Ok, entonces, obviamente, si quiero, si estoy pensando en esto, yo debería tener mi sitio web, tener mi tienda en línea, por así decirlo, y lo que me falta es ese enlace entre el cobrarle a mi cliente y que se pueda hacer ese cobro, por así decirlo.
Así es, correcto.
Ahora, ¿cuáles son las características de un proveedor de este servicio confiable?
Primero que nada, no existen esos proveedores sin autorización de estas dos empresas, de un VisaNet y de un BAC. Desde ahí se acorta la posibilidad de un posible fraude. Y aparte de eso, son auditadas constantemente, incluyendo las transacciones electrónicas. Lo que hacen estas empresas terceras es como un puente, ¿sí? Donde facilitan el proceso de habilitación, de activación, pero también facilitan el proceso de integración a la plataforma web, agregando también otras funciones como cobros por medio de links o algunas otras herramientas que puedan darlas como valor agregado que normalmente las empresas emisoras de tarjeta como VisaNet y BAC no tienen.
Perfecto. ¿Y algo que quisieras agregar, Roxana?
Mira, en este caso no, María Dolores, porque mi experiencia no es una afiliación pasiva, ¿verdad? Porque la naturaleza de nuestro negocio fue siempre establecer un e-commerce desde el principio, entonces nosotros nos afiliamos, o sea, tenemos una afiliación con VisaNet y nosotros somos, o sea, lo que sí hicimos fue usar una de las empresas que Juan José mencionó, es Págalo, y nos integramos a través de ellos, pero siempre en un rol de afiliación activa. Nosotros sí tenemos una afiliación con VisaNet. Nos pasamos varias semanas para cumplir la parte administrativa y la parte de programación de código que nos permite conectarnos prácticamente directo. Solo pasamos por Págalo, pero estamos conectados directo con VisaNet. Esa es mi experiencia.
Ahora, Roxana, ¿es posible, por ejemplo, no tengo página web, no tengo lo que llamamos el carrusel o la tienda montada? ¿Puedo utilizar a un proveedor que ya tenga todo esto y vender mis productos ahí? Por ejemplo, ¿cómo funciona Shopping Mall?
Mira, sí se puede. Depende de, digamos, en el caso de Shopping Mall, por ejemplo, nosotros podemos servir como un marketplace. Es decir, yo tengo la capacidad en mi sitio de crear páginas específicas para tiendas que quieran comercializar sus productos dentro de nosotros. Eso lo podemos hacer perfectamente. Entonces, una determinada tienda, una empresa que antes vendía productos físicamente o tenía una tienda física en algún centro comercial o vendía desde su casa, si hoy desea unirse a Shopping Mall, puede tener su landing page y todo su display de productos con precios, etcétera. Nosotros tenemos la tecnología que permite eso y ellos se evitan tanto la integración activa o pasiva con un medio de pago y también la logística, porque nosotros ya tenemos pues todo eso también amarrado, ¿verdad? Entonces nosotros sí podemos brindar ese servicio. Desconozco aquí, tal vez Juanjo conoce a más empresas que estén haciendo como nosotros lo podemos hacer. Yo no lo he promovido porque no era el giro necesariamente de nuestro negocio, pero tengo la capacidad para implementarlo a partir de mañana, pues. O sea, yo a la tecnología ya la tengo programada.
Que ese es otro tema, Roxana, que tal vez te vamos a invitar para otro programa en el tema de el pivoteo, lo que llamamos pivotear, y es cómo aprovechar oportunidades que se presentan. Tienes la infraestructura, no me dedico a esto, pero ahí está la oportunidad y aprovecho esa oportunidad para usar la capacidad instalada que tengo. Cosa que le ha pasado a empresas que producían aspiradoras y ahora producen respiradores. Empresas que hacían ropa de diseños, de diseñadores, y ahora están haciendo mascarillas. Y perfumerías que ahora están desarrollando productos de limpieza o productos desinfectantes, están utilizando alcoholes. Y me imagino que esto es parte también de lo que ha pasado en el caso de Shopping Mall y que está haciendo también que muchas personas que no vendían de forma, solo vendían de forma física, estén viendo la opción de hacer también este pivoteo.
Sí, pues mira, para nosotros el concepto original de venta de productos electrónicos, electrodomésticos, muebles, cables, bueno, era bastante, regalos, bicicletas, etcétera. Eso se murió el día que el presidente declaró el toque de queda y dijo que las empresas que venden productos que no son esenciales teníamos que cerrar. O sea, yo tuve que cerrar porque la mitad de mis proveedores cerraron. O sea, la primera semana todos cerraron. En lo que veíamos, y aquí, ¿cuánto tiempo? ¿Qué pasa? O sea, la incertidumbre que se generó esa primera, eso fue como el 15 de marzo. Entonces, ahí, pues, mira, como tú dices, yo tenía toda la capacidad instalada y transformé Shopping Mall en el supermercado en línea. Hoy la gente, lo que yo brindo es el servicio de hacerte el súper, porque si no, no vendía. pero ha sido una labor que, como tú dices, yo ya tenía la infraestructura establecida en cuanto a logística de entregas, medios de pago ya conectados con VisaNet, emisión de factura electrónica, que es un tema también importante para el comercio electrónico y que no lo hemos mencionado ni Juanjo ahorita ni yo, pero que por lo menos para mí es un tema importante. Si yo estoy vendiendo algo, pues puede ser de forma formal o informal. En el caso de nosotros ya estamos integrados con la factura electrónica y cada venta inmediatamente genera su propia FEL, ¿verdad? Entonces, prácticamente fue como cambiar el catálogo, pero usar todo el andamiaje que ya existía y hacerlo en un tiempo récord, porque tampoco es que esto, o sea, uno tiene que pagar salarios, tiene que pagar servidores, hay que pagar los fees de factura, o sea, los compromisos siguen y a mí nadie me los está perdonando, ¿verdad? Entonces, no hubo alternativa que buscar la creatividad. Obviamente es un giro de negocio complejo, porque es algo que no es el conocimiento tradicional que yo traía a la mesa, ¿no? Pero ante la necesidad, pues uno se vuelve creativo, se vuelve resiliente, y tener mucha buena disposición para ir aprendiendo sobre la marcha, porque así es como nos ha tocado a nosotros a la hora de ajustar los procesos que teníamos, ¿verdad? Y eso diría yo, María Dolores.
Ok, pues bueno, tenemos que terminar aquí. Juanjo, algo con lo que te gustaría concluir, y vamos a ver si hacemos un pequeño espacio para, si nos mantienen unos segundos y volvemos, regresamos después de la cadena, porque tenemos una cadena, pero me gustaría continuar unos minutos más con ustedes después de la cadena. Entonces, vamos a terminar aquí, terminamos nuestra transmisión de la 102.1 FM, vamos a hacer una pequeña pausa para transmitir la cadena de presidencial, y cuando regresemos hacemos la conclusión después de la cadena, ¿les parece?
Ok.
Muchísimas gracias. Entonces, vamos al corte. Muchas gracias a quienes nos escucharon por la 102.1 FM y regresamos después de la cadena. Seguimos en las redes a través de nuestros diferentes canales.
Libertópolis.com.
Regresamos, después de la cadena, regresamos para concluir nuestro programa. Ya estamos hablando acerca de cómo implementar el comercio electrónico. Hemos hablado también acerca de cómo ir aprovechando pues las oportunidades o las situaciones que se presentan para poder pues continuar con los negocios. Y Roxana nos hablaba acerca de lo que pues cómo ha pivoteado su negocio y cómo ha aprovechado las oportunidades que hay y buscar la forma de adaptarse. Jorge, ¿tienes alguna pregunta?
Sí, me gustaría si Juan José nos puede explicar un poco cuál es el procedimiento que debe hacer, porque básicamente hemos estado hablando acerca de, durante todo el programa lo que hemos hablado es la parte de la conexión así para poder cobrar con tarjeta de crédito, pero el comercio electrónico es mucho más que eso. Por ejemplo, uno de los temas que pienso que debe ser uno de los más complicados, luego de resolver el tema de cómo cobras, es cómo mandas el producto, ¿no?
Claro, uno de los pilares más importantes en el comercio electrónico es tecnología o plataforma, pasarelas de pago o métodos de pago y logística, ¿sí? Y claro, el producto, que es lo que vamos a vender, pero en lo que hablas, el tema de logística sí es importante, porque ahí es donde se pueden ganar, fidelizar o perder a los clientes. Sí, porque tu promesa de valor va amarrada al tiempo de entrega, y es ahí donde las empresas hacen un mix. A ver, hay empresas que usan empresas tercerizadas, otras que depende de la localidad donde estén, usan mensajeros propios, etcétera. Si bien es cierto, todavía como Guatemala, como país, ya viendo lo macro, todavía tenemos limitantes en logística, aunque somos de los países de Centroamérica específicamente que tenemos una infraestructura de logística en e-commerce no tan atrasada comparándonos con los demás países, todavía hay mucho por hacer para que de alguna manera sea la logística uno de los pilares para que las empresas se apoyen y que sea un beneficio real hacia el consumidor, porque el consumidor lo que espera al comprar en línea no solamente es el producto y las ofertas, que son de los motivos principales, es el tiempo de entrega. Todas las empresas, todos los consumidores quieren que se les entreguen en el menor tiempo posible. Incluso lo vemos en el mismo Amazon, que es el líder y referente en comercio electrónico, haciendo competencia entre ellos mismos, internamente, de cómo entregar más rápido, hasta por estados de Estados Unidos. Habilitando programas como freelance, por decirlo así, donde una familia puede invertir una cantidad de miles de dólares, viene Amazon, le da una panel y le da el producto todos los días y va a entregar a un cierto perímetro de 5, 10, 15 kilómetros, por ejemplo. Pero es porque es la competencia, entre más rápido y mejor se entregue, el comercio electrónico crece porque los consumidores se fidelizan.
Y obviamente, pues, hablaste de tres elementos. La plataforma, o sea, es todo donde tú tienes tus, donde estás proyectando, es tu tienda virtual, si queremos entenderla así. La plataforma es la tienda virtual. La pasarela de pagos es llegar a la caja y pagar, lo que hacemos en una forma física. Y por último, pues, en el tema de comercio electrónico, pues, sí, hay un paso adicional que es entregarle el producto, porque como el consumidor no llega a tu tienda, sino lo hace a través de una forma virtual, pues hay que hacerles llegar el producto. Entonces, estos son los tres elementos que consideran los más importantes. ¿Qué piensas de esto, Roxana?
Pues sí, María Dolores, efectivamente. O sea, es como un banco de tres patas. Si no tenés una de esas tres piezas, no hay e-commerce, ¿verdad? No hay comercio electrónico. Eso es, si vas a ir a comprar algo a una tienda física, primero tenés que tener la tienda, la boutique, la caja y el parqueo en el centro comercial donde dejaste el carro y tú físicamente moves el producto. La traducción al mundo digital de eso es la plataforma de venta con tu catálogo, el medio de pago, y luego la empresa de logística que, pues, aquí en Guatemala hay tres empresas bien establecidas y luego tenés otras variantes, digamos. A nivel nacional, las tres grandes son Cargo Expreso, Watex y Cropa Express. En la ciudad de Guatemala tenés una gran variedad de oferta, desde motos, mensajeros individuales, pequeñas empresas de motoristas, paneles, empresas de transporte de la ciudad, es mucho más amplia la oferta, pero de servicios de entrega. Pero media vez se sale del casco urbano y digamos el distrito metropolitano, que ya te incluye Miscua, Matitlán, Villanueva, Carretera del Salvador inclusive, ahí ya se te empieza a complicar quiénes son los oferentes de ese servicio, y son estas tres empresas que menciono, las que tienen muy, muy bien establecida la logística y distribución, ¿verdad? O sea, ellos pueden llegar literalmente hasta la última punta de la frontera de Guatemala con México, con El Salvador, con Honduras, con quien querramos, ¿verdad? Entonces, eso es importante tener quién te va a hacer la entrega. Obviamente es difícil, pero también el pueblo chapín es bien emprendedor y consigue contactos por todos lados, ¿verdad? Entonces, de una forma orgánica, yo creo que todo el mundo ha podido resolver su esquema de entregas, pero no de forma escalable. Es decir, si yo soy un pequeño empresario, un pequeño emprendedor que tengo desde jabones orgánicos, frutas y verduras, ropa, puedes trabajar con un team de mensajeros, pero eso no te va a dar escala a nivel nacional, ¿verdad? O sea, resolves tu necesidad de vender el día a día. Es una pequeña tienda, ¿verdad? No es algo que se pueda escalar. En el caso de Chopinmall, pues nuestra visión original era de ser realmente grande, y por eso teníamos toda la infraestructura conectada con Cargo Expreso, con Watex, ahora trabajamos con Cropa. Bueno, ahora que cambiamos al súper, pues ahora tenemos otro proveedor, una empresa excelente de logística. Entonces, pues aquí vamos aprendiendo en el camino, pero nosotros lo que tenemos es, digamos, que es una ventaja, pero que hay que meterle mucho trabajo, en la capacidad de poder escalar, que eso es lo que te hace un negocio realmente rentable, ¿verdad? Porque es caro mantener toda una infraestructura de comercio electrónico, porque no es lo mismo un e-commerce que una tienda física. O sea, la gente cree que es lo mismo y la verdad que no. O sea, lo que es lo mismo es el producto, pero de ahí todo lo demás, los procesos que tienes que tener, el trabajo que hay que hacer en el día a día, es muy diferente en el mundo digital que el mundo físico, ¿verdad? Entonces, ahí pues es a nivel orgánico, como les digo, la gente chapina es muy emprendedora, desde los que dicen, ay, me llegó el otro día, o sea, yo he hecho el súper online, como les digo, no, yo transformé Chopinmall en el supermercado en línea. Ustedes no se imaginan cuánto me ha llegado de que ahora todo el mundo te hace el súper en línea, ¿verdad? O te llevan, no te hacen el súper en línea, porque eso no lo pueden hacer todavía, bueno, no hay nadie que tenga la infraestructura. Pero todo el mundo te está haciendo ahorita el súper. Y te hacemos el súper, te hacemos PriceMart, te llevamos las verduras, el mercadito. Esta vaina es que es fascinante, porque es el chapín en su máxima expresión positiva de actitud emprendedora, que yo creo que es una cosa que nos caracteriza mucho, ¿verdad? La pregunta es qué tan escalable puede ser y sostenible es esa operación para la gente, ¿verdad? Pero como todos tenemos necesidad, pues todo el mundo, asumo, va a poner lo mejor de sí pero hay una curva de aprendizaje para todos, ¿va? O sea, nosotros incluidos. O sea, yo no les puedo ni explicar lo que ha sido volvernos una empresa que hace el súper y con todos los retos que hay ahorita, que no hay surtido, o hoy sí hay más seca, mañana no hay, pasado mañana es una lotería, ¿está? O sea, y es un producto básico, pero la gente se paniquea, ven más seca y ¡fua! Se acaba del súper. Y entonces nosotros tenemos que ver cómo manejamos la devolución del dinero, cómo le decimos a la gente, fíjense que no hay, o ir a otra tienda. O sea, es todo un proceso, no se crean que es así de sencillo. Y así como nos pasa a nosotros, yo me imagino que le pasa a todo el mundo. Pues hay una curva grande de aprendizaje, porque esto nos vino a pegar a todos de una forma sorpresiva, y hay demasiada incertidumbre en la cadena de distribución, en la cadena de suministros, a nivel de productores, supermercados, y los que finalmente hacemos la última mía, empresas como la mía. Y eso es un reto. El hecho de que se haya extendido el toque de queda para las 6 de la tarde, nos ha ayudado un poco, porque eso ha generado confianza y ha liberado que el suministro en los supermercados esté bastante bien, esté ya bastante surtido, y que no hayan esas colas horribles que la gente tenía que hacer. Pero el peligro de la contaminación y el distanciamiento social existe, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros le estamos apostando a la oportunidad, y creemos que es un servicio, pues la verdad es que la gente necesita. Yo feliz que me hagan el súper, ¿verdad? Ahora se lo tengo que hacer yo a todo el mundo, pero sí creo que es un servicio bastante cómodo. Y solo un último punto, perdón que me estoy alargando, pero creo que sí es interesante lo que está pasando ahorita. Creo que efectivamente el coronavirus es un punto de inflexión en el mundo del comercio electrónico en Guatemala en particular. O sea, no quiero hablar del resto del mundo porque ahorita no es nuestro objetivo. Digamos, en el caso de Guatemala, antes del coronavirus las compras en línea eran muy difíciles. ¿Por qué? Por factores de desconfianza de la gente de pagar con tarjeta, o que la gente no tiene tarjeta, o que la gente no tiene plan de datos para pagar internet y acceder a tu plataforma. O sea, hay retos reales que habían antes del coronavirus. No sé ahorita, cuando ya todo esto termine, porque ahorita esto está en una fluctuación y movimiento continuo, pues la gente ahorita anda viendo de pagar con transferencia, con tarjeta, todo eso está sucediendo. Creo que lo que esto está generando es finalmente ese cambio abrupto donde la gente pueda empezar a confiar en que la compra en línea a mí sí me funciona, y no tengo nada de que tener miedo de que me van a clonar la tarjeta, de que me van a robar, de que no me van a llevar el producto, de que si no tengo tarjeta, pues hay la opción de una transferencia de banco o un depósito. O sea, creo que sí va a cambiar la forma como operamos. Y en el tema del súper, que es el tema pues que ahorita yo estoy aprendiendo y explorando, creo que el supermercado es un tema muy interesante, porque si bien es una compra muy personal, porque al final es lo que come mi familia, cómo yo me cuido, mi salud, mi limpieza, mi higiene personal, la limpieza de mi hogar, o sea, es muy, muy personal la compra del súper. Yo hubiera pensado que antes de esto pues la gente no iba a comprar el súper en línea, porque yo voy y yo miro, es muy lindo ver todo lo que hay, ¿verdad? Y escoger. Hay un riesgo grande, como les digo, de que cuando se hace un súper en línea no haya surtido. Entonces hay que preguntar qué hago, ¿verdad? O le doy un cupón de descuento, o le mando otra marca, o qué quiere. Pero creo que la gente va a empezar a darse cuenta que la labor del súper en realidad puede delegarla en una empresa como la nuestra si hacemos bien nuestro trabajo. Y entonces aprovechar ese tiempo que antes tomaba ir al súper para realmente ya dedicarlo a otras actividades personales que son mucho más valiosas que ir a hacer las compras, que idealmente nosotros les podemos cumplir a cabalidad. Entonces yo creo que va a haber ahí un cambio para ver, bueno, buenísimo, ya comprar en línea, si llega todo lo que quiero, y si no, pues siempre hay alternativas, ¿verdad? Que antes había una gran desconfianza.
Pues Juan José, nos quedan unos minutos para terminar el programa, y me gustaría que nos hablaras con respecto a los pasos o los pasos que podemos seguir si queremos implementar comercio electrónico? ¿Por dónde se podría empezar? ¿Qué opciones han visto ustedes en la Cámara de Comercio y cuáles son estos consejos que le darían a los emprendedores y a quienes tienen sus tiendas y están buscando pues una forma de obtener ingresos?
Hace un mes y medio hubiera dado un consejo de que el comercio electrónico era una oportunidad como un canal nuevo que lo exploraran. Ahora el consejo que les doy es de que no tienen opción. O sea, o es ahora, ¿verdad? Entonces, ese sería el principal consejo, es de que si creen que no lo necesitan, desde ahí nos estamos engañando. Y hay muchas formas de explorarlo, ¿sí? Una de las formas de explorarlo es, por ejemplo, acercarse a una plataforma como la de Roxana. Otra forma de explorarse es de que ellos mismos salgan y empiecen a vender. Con una venta que hagan en redes sociales, que nunca ellos hayan vendido, ese proceso de curva de aprendizaje están iniciando a madurar el concepto que ellos pueden llegar a tener. Claro, el vender en redes sociales no es el concepto completo de comercio electrónico, pero hay que reconocer lo que ha sido el proceso del crecimiento en comercio electrónico de países como los nuestros, específicamente Centroamérica, ¿sí? Al punto donde hoy estamos llegando a inflexión, como decía Roxana, para madurar el mercado. Yo digo algo, hace un par de semanas tuve una conferencia similar a esta, una webinar, tuve la oportunidad con clientes de BAC y les decía muy bien, tomen en cuenta que va a haber un antes y un después del coronavirus, pero principalmente en el comercio electrónico, ¿ya? Y ahorita que todavía estamos en la cuarentena, es donde todos podemos acelerar, porque cuando se abra todo, esa es una carrera de miles de empresarios, cómo recuperar esas ventas que perdieron estos días. Y una de las formas de cómo recuperar es el comercio electrónico. Mientras que una tienda física, yo solo llego al radio o al tráfico que me genera el comercial, el comercio electrónico no. Me abre un panorama completo. Primero, todo Guatemala. Y si logro tener un producto que me genere oportunidad de exportación, porque yo soy, fabrico jaleas o artesanías, etcétera, entonces abre otro panorama en nuevos mercados. Pero si hablamos específicamente solo en Guatemala, yo lo veo de esa manera. Aparte que Guatemala tiene la mayor cantidad de usuarios activos que son potenciales consumidores de todo Centroamérica. Yo soy creyente que si hoy más que nunca los comercios, incluyendo nosotros como instituciones, tomamos las acciones correctas, Guatemala pudiera ser un referente de comercio electrónico de nuestra región.
Pues muchísimas gracias. Algo con lo que les gustaría concluir, algo que les gustaría agregar, Roxana o Juan José.
Pues no, yo que me compren en el súper.
Que ahí está, Shopping Mall para hacer el súper.
Sí, mira, y es una cosa interesante, solo por decir, o sea, obviamente invito a la gente a que visite la plataforma. Lo que yo quisiera dejar es que, miren, en tiempos de necesidad, pues podemos tomar dos rutas. Paniquearnos y no hacer nada o realmente tirarnos a probar una nueva idea y probarla, porque nada se pierde, pues. O sea, si no hacemos nada, estamos fregados. Y si hacemos algo y no funciona, pues por lo menos lo intentamos. Entonces yo daría pues mi actitud es siempre ante la adversidad, probar y tirarse al agua hasta que uno va afinando y aprendiendo diariamente y logrando encontrar dónde está la oportunidad del negocio, ¿verdad? Entonces es una actitud positiva ante la adversidad, no paniquearse ni esconder la cabeza, sino salir y ver qué podemos hacer.
Juan José.
No, pues yo invitar a todos que los que estén dudando de cómo hacerlo, claro, cómo hacerlo, hay muchas dudas, ¿sí? Pero uno de los primeros pasos es decidirse entrar en el mundo digital. O nos apoyamos con empresas que ya lo están haciendo, o nos involucramos o hacemos un mixto. Hoy es más fácil vender en comercio electrónico que como pensemos, que como pensamos que es. Y pensamos que es difícil porque no tenemos ni la información ni las herramientas a la mano.
Pues muchísimas gracias. Jorge, ¿algo con lo que te gustaría concluir?
Solo pedirle a Juan José si nos puede dar a nuestros radioescuchas la información de cómo acceder a lo que están haciendo en la Cámara de Comercio para apoyarlo en el comercio electrónico.
Sí, claro. Pues yo los invitaría a que sigan la página de Cámara de Comercio, csg.gt, o si no, pues las redes sociales. En las redes sociales hemos estado más activos. Incluso tenemos este proyecto que lanzamos el 3 de abril, que se denomina Vende Ya Online, donde incluso pues tuvimos el honor de ganar un reconocimiento por Sensit, donde fuimos premiados de los uno de los 7 proyectos de 234, donde se trata de dar herramientas a 1,000 pymes. Al día de hoy llevamos un proceso de 625 pymes y esperamos cerrar a 15 de mayo con la meta.
Pues, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Gracias a todos quienes compartieron nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche. Mañana estaremos hablando en Más Negocios acerca de la herramienta de las firmas electrónicas. ¿Cómo funciona el tema de las comunicaciones y firmas electrónicas para ahora que no se pueden reunir, que están parcialmente cerradas varias empresas? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puedo utilizar la firma y las comunicaciones electrónicas para el tema de contratos, para el tema de reuniones, para el tema de consejos de administración? De eso estaremos platicando mañana en Libertópolis Negocios. Muchísimas gracias a todos y gracias por haber estado con nosotros. Que tengan una excelente noche.
Buenas noches.
Buenas noches.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.